together, these changes are amazing.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden considera que en un futuro cercano el epicentro energético del mundo será Norteamérica. El Departamento de Estado está al tanto de informes sobre negativa de visas a funcionarios venezolanos. Y Donald Trump se convierte en virtual aspirante presidencial del Partido Republicano.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. 15 millones de dólares prometió Estados Unidos a los asistentes de la segunda cumbre de integración energética que tuvo lugar en el Departamento de Estado. Sin embargo, el encuentro puso en evidencia los grandes retos que enfrenta la propuesta integracionista de la administración Obama.
Que los países centroamericanos y caribeños logren independencia y diversificación energética es la meta a largo plazo que se plantearon los asistentes a la reunión convocada por el vicepresidente Joe Biden. La contribución estadounidense para ellos será de 15 millones de dólares.
Queremos que tengan seguridad energética para que más personas a través de la región puedan iniciar negocios, conectarse a Internet, generar oportunidades, atraer inversión extranjera y crecimiento.
Al encuentro asistieron los presidentes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, además de altos funcionarios de más de una docena de países. Según el vocero del Departamento de Estado, Justin Thomas, la financiación es uno de los principales retos que afrontan esas naciones para impulsar iniciativas de energía limpia.
Los costos son muy altos. El costo en principal es un desafío para esos países. Pero por la primera vez también en la historia estamos viendo que las energías renovables más o menos van igual a al petróleo y otros recursos no renovables.
El vicesecretario de Estado adjunto para Centroamérica y el Caribe, Juan González, aseguró que Venezuela no tuvo lugar en las discusiones, pese a que numerosos países de la región dependen del programa venezolano Petrocaribe.
Estos países pueden escoger su futuro energético, sea con el apoyo de Venezuela, o sea, pero pueden también a la vez trabajar con el resto de la región para integrarse.
Cuba fue uno de los países invitados que no asistió a la cumbre este miércoles. Sin embargo, funcionarios del Departamento de Estado aseguran que el tema de seguridad energética es uno de los que ha sido abordado durante el proceso de acercamiento con la isla.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Venezuela acudirá a instancias internacionales para denunciar a Estados Unidos, según anunció la canciller Delcy Rodríguez, después de que el gobierno estadounidense negara la visa a un grupo de funcionarios que iba a acompañar a la titular de Exteriores a un acto en la Organización de Estados Americanos aquí en Washington. Las visas han sido negadas a los funcionarios de mi equipo y a altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta no es la primera vez que ocurre, aseveró Rodríguez, destacando que este miércoles emitiría una nota de protesta formal ante el gobierno de los Estados Unidos. La canciller afirmó que es inconcebible y muy grave que se le niegue la visa a los funcionarios que van a actividades en la OEA y en Naciones Unidas, indicó. Ambos organismos tienen sede en Estados Unidos. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa. Estamos al tanto de los informes según los cuales a funcionarios venezolanos se le negaron visas. Ustedes saben que nosotros no podemos comentar acerca del registro de visas. Estos son documentos confidenciales de acuerdo con la sección 222 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero hablando en general, como país anfitrión de muchas reuniones, cumbres y conferencias internacionales, etcétera, puedo asegurarles que nosotros facilitamos todas las solicitudes de gobiernos extranjeros en lo que se refiere a asuntos de viajes a Estados Unidos de sus funcionarios para asistir a reuniones multilaterales cumpliendo con las leyes de inmigración del país. Este incidente se produce casi una semana después que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobara un proyecto de ley para extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones contra 7 funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos. La aprobación de la ley por parte del Senado sigue pendiente. Como ocurrió el año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó esa medida del legislativo estadounidense, afirmando que forma parte de una trama orquestada por sus adversarios locales y Washington para desestabilizar su gobierno y revocar las políticas emprendidas por su gobierno y el de su predecesor, Hugo Chávez. El contundente triunfo de Donald Trump ya no deja lugar a dudas y hasta el presidente del Comité Nacional Republicano tuvo que ceder y hacer un llamado a la unidad de la organización política. Grupos hispanos también replantean sus estrategias para convocar la participación en la contienda presidencial.
Las posibilidades de una convención abierta en el Partido Republicano se diluyeron luego del triunfo de Donald Trump en las primarias de Indiana.
Ha sido un día, una tarde, un año increíble.
A ello contribuyó el retiro del senador por Texas, Ted Cruz, de la contienda.
Lo siento decirlo, pero los votantes eligieron otro camino.
Trump ganó las primarias de Indiana con el 53% de votos, seguido de Cruz con 37% y el gobernador de Ohio, John Kasich, quien también anunció que deja la contienda muy por detrás con 7%. Con el magnate estadounidense como presunto nominado de los republicanos, Lizette Ocampo, directora de Latinos Vote de la organización People for the American Way, asegura que los hispanos en Estados Unidos tienen razones para estar alarmados.
No tenemos que olvidar lo que ha dicho Trump de nuestra comunidad. No podemos dejar que alguien que ha estado contra nuestra comunidad llegue a la presidencia. Hace poco, hace una semana o dos, estaba en California y estaba hablando de que los inmigrantes son criminales. Él siempre ha tenido ese odio en su corazón y sabemos que va a seguir con eso.
Ocampo asegura que el temor que produce una posible presidencia de Trump debe despertar a la comunidad hispana a inscribirse masivamente y estar lista para votar en las elecciones generales de noviembre.
A veces nuestra comunidad se queda en la casa. Y si uno se queda en la casa, ese es un voto por Trump. Entonces, nosotros tenemos la poder y la responsabilidad de asegurar que estamos registrados y que salgamos a votar.
Del lado demócrata, a pesar de la victoria de Bernie Sanders en Indiana, el senador por Vermont sigue teniendo pocas posibilidades de alterar la enorme ventaja que tiene Hillary Clinton en el número de delegados. Kessel Tobías para La Voz de América.
Por otro lado, el gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, anunció este miércoles oficialmente que deja la contienda presidencial después de la aplastante victoria de ayer que mencionaba nuestro colega Gesell en las primarias de Indiana del magnate Trump, quien se quedará solo tras el abandono inmediato de su máximo rival, el senador Ted Cruz.
You see, I have always said that the
¿Saben qué? Yo siempre he dicho que el Señor tiene un propósito para mí, como lo tiene para cada quien. Y al tiempo que suspendo mi campaña, tengo una fe renovada y profunda en que el Señor me mostrará el camino hacia adelante y satisfacer el propósito de mi vida. Kasich canceló un acto de campaña que tenía previsto aquí en Washington y anunció que conversaría más tarde con los medios desde su estado, donde anunció su retiro. Tras la derrota, Ted Cruz, el senador de Texas, considera que ya no existía un camino viable para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre para la presidencia. Seguimos con más información. La muerte de un comando del grupo SEAL, de élite de la Marina, a manos de combatientes de la Organización de Estados del Estado Islámico, pone de relieve los riesgos crecientes que enfrentan las tropas estadounidenses en Siria e Irak a medida que se aproximan al frente yihadista. Los combatientes del Estado Islámico usaron el martes pasado atacantes suicidas y artillería para eludir a las fuerzas kurdas que los militares estadounidenses apoyan al norte de Mosul, en el norte de Irak. El coronel del ejército Stephen Warren conversó con la prensa en la sede del Pentágono. Esto ha sido un recordatorio de los riesgos que nuestros hombres y mujeres enfrentan diariamente al apoyar la lucha contra ISIS. Este fue un intenso combate, no hay la menor duda. Pensamos que hubo por lo menos 125 combatientes enemigos en este complicado y complejo ataque, de manera que fue un episodio muy intenso, uno de los más grandes que hemos visto recientemente. El SEAL, que ha ido, había visitado un campamento Peshmerga cerca de Tal Askuf, a unos 5 kilómetros del frente. Oficiales estadounidenses dijeron simplemente que había muerto por fuego directo. Se trata de Charles Keating, de 31 años de edad. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet. Pausa y volvemos.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Se le fue, bendito ese señor.
La casa de modas francesa Chanel llevó el glamour de vuelta a Cuba con un desfile de pasarela en uno de los principales paseos de La Habana, donde se dieron cita los trajes brillantes, vestidos de cóctel y modelos con sombreros fumando habanos.
Todo el mundo quiere venir a conocer la Cuba como la manzana prohibida.
Chanel es la primera gran casa de modas que envía modelos para desfilar en Cuba, en otra muestra del acercamiento de la isla caribeña con Occidente. Durante una presentación de 25 minutos con música cubana de fondo, los modelos desfilaron por una sección de 160 metros del Paseo del Prado.
Los cubanos siempre han tenido aprecio muy grande a la belleza. Y no es la cosa de decir, ay sí, porque los trajes de Chanel no puede comprarlos nadie. No, ni yo puedo comprarlos.
Las mercancías de Chanel no se venden en Cuba. Y la mayoría de personas no puede ni siquiera soñar con adquirir un pequeño bolso que cuesta miles de dólares.
Jefferson. I'll give him this. His financial system is a work of genius.
Hamilton, el musical de Broadway que ha desatado una locura de venta de boletos no vista en años, se anotó un récord de 16 nominaciones para el premio Tony, solidificando su estatus de favorito para el galardón de mejor musical. Hamilton presenta un elenco multirracial con música hip-hop y rhythm and blues que cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de Estados Unidos. El número de nominaciones para Hamilton superó récords previos para The Producers y Billy Elliot, que recibieron 15 cada uno.
Force, it's calling to you.
El cineasta George Lucas está buscando una ciudad que no sea Chicago para su museo Guerra de las Galaxias después de 2 años de litigios con un grupo conservacionista opuesto a su proyecto.
There are stories about what happened.
La decisión de Lucas se debe a que las principales autoridades de la ciudad de Chicago no lograron acordar con el grupo Amigos de los Parques respecto a otro lugar donde ubicar el propuesto museo. El proyecto, y ese estado a orillas del lago Michigan, fue respaldado por el alcalde Rahm Emanuel, exfuncionario de la Casa Blanca y muy vinculado a la familia Clinton.
Is this the real life? Is this just
Si se ajusta a su talla y si dispone de unos 60 u 80 mil dólares que no necesite, podría ser suya una chaqueta roja y negra usada por el líder vocalista de Queen, el legendario Freddie Mercury, durante la gira Magic Tour que la banda británica realizó en la década de los 80. La subasta tendrá lugar en la Casa Julian el 21 de mayo en Nueva York. También serán subastadas, comenzando por ofertas más elevadas, unas notas escritas a mano de la canción Being for the Benefit of Mr. Kite de John Lennon para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y el primer piano tocado por Lady Gaga. Y estas fueron las notas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, Washington, informó Alejandro Escalona. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter,
la, 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 oh well. Uno, dos, tres. Pausa y ya volvemos.
Soy Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador.
En nombre del pueblo de los Estados Unidos, expreso nuestra continua solidaridad con el pueblo ecuatoriano en este momento de crisis. El 19 de abril, el presidente Obama llamó al presidente Correa para transmitir nuevamente la condolencia del pueblo estadounidense por la pérdida de vidas a causa del terremoto. El presidente Obama aseguró al presidente Correa que Estados Unidos hará todo lo posible para apoyar la recuperación del país. Mientras tanto, continuamos trabajando con las autoridades ecuatorianas. Personalmente, estoy en contacto constante con las autoridades gubernamentales del Ecuador, con organizaciones internacionales y otros grupos clave, y les ofreceré todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar en la recuperación. Ecuador, estamos contigo.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, la ciencia logra avances cada vez más asombrosos en el proceso de regeneración completa de órganos vitales. De hecho, la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos ya ha recuperado músculos y otros tejidos que se creían perdidos para los pacientes.
Nicholas Clark puede saltar de nuevo pese a haber perdido buena parte del músculo de la pierna izquierda.
Además del músculo que perdí, también perdí nervios y vasos sanguíneos. Mi movilidad era muy limitada.
Buena parte de su tejido muscular se ha regenerado gracias a una terapia implementada en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, en la que se despoja el tejido muscular de un cerdo de toda huella animal. Es conocido como matriz extracelular. Desafortunadamente, cuando perdemos tejido a causa de enfermedad o lesión, perdemos también la matriz extracelular y el tejido no puede regenerarse. Es por eso que utilizamos la matriz de un cerdo y parece no importar que sea de origen animal.
La composición de las moléculas que forman la matriz extracelular es de vital importancia en este proceso y ha sido preservada en la evolución de las especies. Estas moléculas son muy similares en los humanos y los cerdos, en los ratones y con seguridad lo fueron en los dinosaurios.
De hecho, el tejido animal es mejor que el de donantes humanos, pues no transmite enfermedades comunes entre nosotros. El próximo gran reto, dicen los científicos, es regenerar un órgano completo como un riñón o un hígado, y hasta ahora los resultados son muy promisorios. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Cada vez más restaurantes adoptan una tendencia culinaria en la que uno de sus principales ingredientes son las sensaciones más allá del gusto. La modalidad se conoce como gastronomía molecular y, aunque es un poco costosa, algunos restaurantes en Latinoamérica también la están adoptando porque la experiencia vale la pena.
Una selección de comidas un tanto raras que asemejan a algo como un experimento científico causa conmoción entre los comensales indonesios acaudalados. Durante los últimos años, la ahora conocida como gastronomía molecular ha ido encontrando lugar en las cartas de los restaurantes de categoría en Yakarta. Comenzó en Estados Unidos y Europa en los años 90. La modalidad comprende el uso de materiales como evaporadores rotativos y nitrógeno líquido para añadir nuevas texturas y sabores a platos tradicionales. Los favoritos en el restaurante Namaz Dining incluye camarones con patatas servidos sobre sal de roca Himalaya, bananas fritas en vainilla con nueces y torta dulce con té verde esparcido sobre ella.
La gastronomía molecular puede ser muy bien aplicada a los platos indonesios porque poseen muchos sabores y una gran variedad de ingredientes. Usualmente, un plato indonesio se cocina de una forma sin imaginación. Por lo tanto, podemos usar estas técnicas para crear nuevas sensaciones y experiencias.
Aunque tome un poco de tiempo acostumbrarse a la clientela con la gastronomía molecular, ella sigue entusiasmando a los chefs indonesios, quienes tienen la capacidad y recursos para crear estas obras culinarias. Mercedes Antesana, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En estos días, la propia Fiscalía venezolana denunció un fenómeno que se expande por el país, el de los linchamientos. Esta práctica delictiva, según expertos, se explica como la expresión de la desconfianza del pueblo venezolano hacia su sistema judicial y su Estado de Derecho.
Los linchamientos son una práctica cada día más común en Venezuela, en la que el pueblo hace justicia por sus propias manos ante la inacción de las autoridades. En los primeros meses del año se registraron 74 linchamientos de presuntos delincuentes. Sin embargo, la cifra oficial de homicidios producto de la violencia es mayor, informó la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Y en lo que va de trimestre de este año 2016, han perdido la vida 4.696 personas, todos producto de la violencia.
Ante el incremento de los linchamientos, la Voz de América consultó la opinión del sociólogo Rubén Álamo, quien indicó que se dan básicamente por un tema de ira colectiva debido a la ausencia de un Estado de Derecho.
¿Qué es lo que ocurre? Justamente que la gente percibe que no hay justicia. La policía, bien sea por ausencia o bien sea por inefectividad, y por lo tanto se va generando como una especie de rabia colectiva, como una especie de frustración general que termina en un punto de crispación en donde los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos.
Por su parte, diversos venezolanos ven esta acción como una lamentable solución para disminuir la delincuencia, mientras que otros la repudian.
Que linchalo, papá, la delincuencia está muy desatada aquí en Venezuela. Entonces no podemos seguir apoyando esa sinvergüenzura, linchamiento contra todos ellos.
No, yo estoy en desacuerdo con eso. Aquí el único que tiene la potestad de la vida es Dios. Los demás es falta de gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Agencia de Naciones Unidas, ACNUR, denunció la crítica situación que enfrentan los refugiados colombianos en Ecuador.
La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas manifestó su preocupación debido a la situación en la que se encuentran los miles de refugiados colombianos afectados por el terremoto de Ecuador el pasado 16 de abril. Este es el caso de Patricia López, quien llegó a Ecuador escapando de la violencia de su país y una vez más lo perdió todo.
Se nos perdió todo. Yo era llorando de los nervios. Gracias a Dios mi marido salió y dijo, aquí estoy. Ya, gracias, me sentí una alegría porque encontré a mi familia, pero aquí la ciudad eterna está destruida.
En las áreas más afectadas, según la Agencia para Refugiados, aproximadamente 40.000 desplazados todavía necesitan objetos de emergencia como carpas. Ecuador es el país en América Latina que ha recibido el mayor número de desplazados en la región, proporcionando ayuda a 200.000 refugiados colombianos.
Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos donde vivir.
El gobierno de Colombia, en coordinación con las autoridades ecuatorianas, ha logrado identificar a colombianos interesados en volver a su país y 322 ya fueron trasladados desde Ecuador hasta Palmira Valle, mientras en el área afectada, damnificados como Tito Ortiz, inician el proceso de reconstrucción.
Todo se va a demoler. Fernández va a demoler todo. Comenzaremos de abajo también.
Así lo tendrá que hacer una vez más Patricia y su familia.
Estamos como abandonados.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un cambio frente a las damas de blanco por parte de los cubanos generó la visita del presidente Barack Obama a la isla, le contó la presidenta de la organización Berta Soler a José Pernalete, quien la entrevistó durante su estadía en Miami.
Los cambios comienzan a verse en Cuba en relación a comercio, artes y diplomacia. Sin embargo, según Berta Soler, en entrevista para La Voz de América, los arrestos a manifestantes como las llamadas damas de blanco no cesan.
El pueblo esperaba cosas buenas, positivas, hay más golpizas, más hambre, más necesidades, pero el pueblo ahora, el cambio que hay es que el pueblo protesta en contra del gobierno y a favor de los que somos golpeados.
A juicio de esta activista, los cambios tienen que ocurrir a partir de la iniciativa del pueblo cubano. Los cambios se han dado en otros aspectos como el comercial. Por otra parte, Berta Soler manifestó estar de acuerdo con que los cubanos que residan en los Estados Unidos puedan tener la posibilidad de viajar a su tierra natal a bordo de embarcaciones tipo crucero. La dirigente reconoció la importancia de la protesta ante el resultado de las recientes manifestaciones en contra de la empresa Carnival en Miami y la posterior derogación del impedimento de viaje para cubanos americanos a la isla.
Tienen derecho que sea un crucero que va a entrar a Cuba, entre todo el que desee, todo el que pueda y quiera entrar y que no exista ninguna exclusión de nadie. Y bueno, muy importante de que cuando se juntan la mayoría se logra lo que uno quiere.
Soler espera un cambio en derechos humanos y por ello llegó a Estados Unidos para entregar a la Relatoría de Libertades de Asociación de la Organización de Naciones Unidas una lista de personas arrestadas a las que calificó como presos políticos y esperar un cambio en esta materia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras la ONU trata de lograr que la ciudad de Alepo sea incluida en la tregua, en el conflicto sirio, en el propio frente de batalla, voluntarios tratan de desactivar las bombas antipersona.
Aproximadamente 5 millones de sirios viven en zonas reconocidas por Naciones Unidas como áreas contaminadas, donde existen minas inexplotadas que amenazan la vida e integridad física de los ciudadanos, incluyendo 2 millones de niños. Estas municiones han sido utilizadas extensamente por el gobierno sirio, la Fuerza Aérea Rusa y el Estado Islámico, de acuerdo a evidencia recogida por la organización Human Rights Watch y otros organismos internacionales.
Lo que vemos siempre es que los niños, con su curiosidad, observan algo intrigante en el suelo y querrán recogerlo. También los voluntarios, quienes no están entrenados adecuadamente.
Sin embargo, la cantidad de artefactos existentes significa una amenaza tan grande que los locales están tomando el control en sus propias manos. Horas de imágenes se han recolectado, capturadas por medios de la oposición, mostrando voluntarios en esas áreas excavando bombas con palas y desactivándolas con las manos. Aunque efectivas, estas operaciones improvisadas han provocado muchas muertes y lesiones. La organización Mayday Rescue ha entrenado 25 voluntarios en un método innovador que derrite los explosivos en la tierra sin detonarlos, utilizando bengalas a base de termita. Sin embargo, si la experiencia de otras áreas de conflicto es un indicio, tomará muchos años eliminar estas potenciales amenazas a la vida de los sirios. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La Fiscalía de Brasil solicitó que el máximo tribunal del país autorice una investigación relacionada con las acusaciones de obstrucción de la justicia contra la presidenta Dilma Rousseff, informa la prensa nacional. Rousseff es una de 30 personas enlistadas en la petición del fiscal general Rodrigo Janot, indicaron los principales diarios del país y la televisora Globo. Otros incluyen al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y al abogado general José Eduardo Cardoso. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Dave Magners en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.